Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y el comienzo de una nueva fase de integración regional.
Es por eso que entrevistamos al analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Con varios desafíos por delante, la CELAC se vuelve cada vez más relevante en el continente por su multilateralidad y sus objetivos centrados en la unidad y la cooperación.
Ante una cumbre de las Américas que chapotea para salir a flote, el espacio latinoamericano se muestra sólido y en constante movimiento para concretar una integración regional robusta y saludable.
La CELAC fue creada el 3 de diciembre de 2011 como un mecanismo de concertación e integración regional en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural.
Entre sus objetivos se destaca el aumento del bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, así como promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social.
En momentos donde América Latina y el Caribe viven situaciones de tensión política por la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se desarrolla hasta el 10 de junio en Los Ángeles, la CELAC se muestra como un espacio sin exclusiones.
En la actualidad, la presidencia pro tempore del espacio de integración la ejerce Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández viajó a Los Ángeles para participar del cuestionado encuentro organizado por la Casa Blanca.
Se espera que el mandatario, como representante de la CELAC, se pronuncie en contra de la medida impuesta por Washington.
Para avanzar en los desafíos de la CELAC, en el contexto regional y su reafirmación en el continente como un espacio de unión y trabajo conjunto, en Telescopio entrevistamos al analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
El entrevistado.
Aníbal, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Es un gusto recibirte. En las últimas semanas han crecido las voces en la región a favor de una Latinoamérica unida y sin exclusiones, en contraposición a la exclusión por parte de Estados Unidos de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Aníbal, ¿es la CELAC ese espacio para concretarlos?
Sí, bueno, América Latina creo que se encuentra en un momento histórico relevante, sobre todo por los cambios en la región, pero también por los tiempos de crisis y críticos que se viven a nivel internacional. La CELAC reúne a todos los países de la región, aunque actualmente Brasil está fuera, pero se torna como el espacio multilateral ideal para comenzar una nueva fase de la Unión Latinoamericana. Sobre todo, no hay que olvidar que hay otros espacios también, como por ejemplo la CARICOM o ALBA o incluso la Alianza del Pacífico, que está a la espera de que Colombia cambie con el triunfo de Petro y, bueno, le cambiaría totalmente el cariz que tenía la Alianza del Pacífico, que tenía sobre todo a los países neoliberales de la región. En ese sentido, me parece que tras la presidencia de México y ahora con la presidencia de Argentina, se avanza sobre todo para superar las diferencias ideológicas y también buscar aquellos aspectos que unen y permiten trabajar de forma coordinada, como se mostró con el tema de las vacunas, con la presidencia pro tempore de México o incluso también con la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.
¿Cómo ves el hecho de que el presidente argentino Alberto Fernández concurra a la cumbre en representación de la CELAC para ser de alguna manera la voz de los países que fueron excluidos? ¿Crees que esto deje entrever de alguna manera la importancia de este bloque para América Latina?
Claro. En anteriores ocasiones, en las cumbres en las que se excluyeron países, no había este tipo de posturas como las que se tiene ahora, a partir de que Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a ir a la cumbre si no estaban todos. Hoy América Latina y el Caribe llega con una representación de aquellos que no están, por lo que la relevancia de la CELAC quedará de manifiesto en el discurso de Fernández, que desde luego hace un contrapunteo con lo que Estados Unidos pretendía, que era establecer su relato de lo que es o no democracia y a partir de eso invitar o no invitar a los países de la región. Es por demás cuestionable, por ejemplo, que se excluya a países como Cuba o Venezuela y Nicaragua, y que han llevado a cabo elecciones democráticas, que han hecho referéndums, que han hecho incluso consultas populares, pero se invite, por ejemplo, a Luis Almagro, que ha tenido una participación por demás cuestionable en la OEA, sobre todo en el caso del golpe de Estado en Bolivia en 2019, o incluso en las elecciones de Honduras, en las que en un momento dijo que había indicios de fraude y después se desdijo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es parte de la forma en la cual Estados Unidos está llevando a cabo esta cumbre y que deja en evidencia o se muestra bastante bien la forma en la cual Estados Unidos trabaja de forma sesgada, ¿no?
¿Cobra fuerza la CELAC ante una cumbre de las Américas cuestionada y limitada por Estados Unidos?
Sí, yo creo que, me parece que independientemente de eso, la CELAC es ya un espacio que tiene una fuerza por sí misma, ¿no? Los alcances que tuvo bajo la presidencia pro tempore de México en un contexto como la pandemia demostró no solo su validez actual, sino también los alcances que puede tener un espacio como este de concertación regional, de Unión Latino-Caribeña, ¿no? Y actualmente Argentina continúa con esa directriz. Entonces, este tipo de aspectos van mucho más allá de la Cumbre de las Américas y que, bueno, la CELAC ha tenido una, digamos, es un espacio de integración que ha roto sobre todo este sesgo ideológico como el que muestra la Cumbre de las Américas. Yo creo que también ese es uno de los alcances que ha tenido la CELAC, sobre todo a partir de la presidencia de México.
Aníbal, y en base a lo que tú venís mencionando de la importancia de la integración regional, ¿cómo puede impactar en la CELAC un eventual triunfo de Gustavo Petro en Colombia y de Ignacio Lula da Silva en Brasil en el mes de octubre?
Bueno, desde luego que le puede dar un impulso mayúsculo. O sea, estamos hablando de dos países relevantes. Uno, Brasil, por su peso específico, por ser la primera economía de la región, por su dimensión poblacional y territorial, por su importancia estratégica también. Y Colombia, pues justamente por esa importancia geoestratégica, pensando en que Estados Unidos tiene a Colombia como un socio clave en la región. Recientemente lo acaban de ingresar como aliado de la OTAN, entonces también ese tipo de aspectos le dan la relevancia geoestratégica y sobre todo pensando que Colombia tiene la mayoría de, es uno de los países que tiene más bases militares en la región, ¿no? Habrá que ver qué tanto margen de acción logra Petro en este sentido, pues lo primero es ganar, después habría que ver cómo lleva a cabo su gobierno. Y después, luego de todo esto, pues la CELAC lograría mucho más con ambos países, ¿no? Y también viceversa. O sea, Colombia podría obtener mucho con la CELAC, ¿no? Y cambiaría la correlación de fuerzas en la región. Hoy, por ejemplo, ya nadie habla de la Prosur o del Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Que fueron dos espacios muy ideologizados, sin institucionalidad y que respondían a los golpes contra Venezuela. Es algo que, por ejemplo, se nota también en la Cumbre de las Américas, esta forma bastante ideologizada de invitar o no invitar a los países de la región.
A comienzos de este año, en el marco de la reunión de cancilleres de la CELAC, se presentó un plan de acción basado en 15 objetivos estratégicos para la región. Temas como la pospandemia, la cooperación, también se propuso sobre el medio ambiente y la ciencia, entre otros muchos temas. Pero ¿cuáles son los principales logros hasta el momento?
Bueno, han venido reforzando el trabajo de recuperación económica, ¿no? Y sobre todo el rol de las pequeñas y medianas empresas. También hay ya reuniones sobre el cambio climático, algunas incluso con países de CARICOM, que se sabe que por el incremento de los niveles de los mares van a ser una de las zonas de la región que se enfrentan a este tipo de cambios a partir del colapso climático. En temas de ciencia y cultura, también en mayo se celebró, por ejemplo, la tercera reunión regional de ministras y ministros de educación de América Latina y el Caribe en Argentina, y también se llevó a cabo la quinta reunión de ministros de la CELAC en el centro Kirchner en Buenos Aires. Ahí la agenda fueron 5 puntos, la revisión y actualización del plan de acción cultural de la CELAC, la declaración para el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas de la región y el diálogo regional de cara a la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. Sobre todo estos tres son los rubros que más se trabajaron.
¿Y es posible trabajar de manera conjunta en la región en temas tan importantes como la generación de empleo, la política migratoria, el combate a la corrupción? ¿Qué hace falta?
Creo que se puede trabajar de forma conjunta en estos temas, ¿no? Los más urgentes son sin duda la política migratoria, pues es un fenómeno que afecta ya a toda la región y se ha agravado por la crisis del capitalismo, incluso la crisis climática, en algunos casos como Centroamérica, por ejemplo, se habla ya de migrantes por el cambio climático y últimamente también por el tema de la pandemia que afectó mucho a la región, ¿no? Con aumentos de pobreza, con aumentos incluso del desempleo, ¿no? Entonces yo creo que una forma de dar oportunidades es justamente con la creación de empleo, lo que no es fácil si atendemos al hecho de que, como mencionaba, con la pandemia se perdieron millones de empleos y que la recuperación, si bien va avanzando a 2 años de que inició la pandemia, no se logra totalmente empleos bien pagados, ¿no? Entonces, sí, sin duda serán uno de los aspectos que la CELAC debe reforzar en esta presidencia pro tempore y en adelante.
¿Y cómo ves el relacionamiento extrarregional con un claro declive de Estados Unidos en la región y la expansión de China?
Bueno, la CELAC se ha vinculado con China desde hace tiempo, no es exclusivo de la presidencia pro tempore de Argentina. Ahora se ha buscado mucho más vínculo con India y con la Unión Europea, ¿no? Esto muestra, yo creo, la relevancia de la CELAC en términos de relaciones multilaterales con el mundo. Sin embargo, el declive de Estados Unidos no debe tomarse como algo ya dado, ¿no? Es un proceso histórico. Y como tal, tiene consecuencias inmediatas sobre nuestros países, como el intento de revertir ese declive a partir de estrategias militares, de seguridad o estrategias comerciales, entre otras. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que intenta Estados Unidos ahora hacer un tratado de libre comercio con este país, o por ejemplo, las estrategias de seguridad en el Caribe, o la actualización de estrategias de seguridad, por ejemplo, en México, en Centroamérica o en Colombia. Este tipo de aspectos van a seguir por parte de Estados Unidos y yo creo que la CELAC ahí tiene bastante, digamos, tiene uno de los retos más importantes, ¿no? En términos de seguridad regional y sobre todo plantearse una forma distinta de atender los problemas de la región que no sea la forma en la cual Estados Unidos plantea la forma de atender este tipo de problemáticas regionales.
Y una de las problemáticas regionales, Aníbal, es la infraestructura, que sigue siendo un problema para América Latina. ¿Qué se puede hacer desde la CELAC para revertir esta situación?
Bueno, justamente este tema de la infraestructura es una de las áreas de disputa hegemónica en la región. La CELAC puede ser la instancia mediante la cual la región no quede atrapada entre ambas potencias, China y Estados Unidos. Y bueno, la capacidad de incidencia de la CELAC en este rubro puede intentar poner las prioridades de la región y no las prioridades de los capitales de ambas potencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, se nota mucho la inversión en infraestructura en varios de los países en donde China es el primer socio comercial, incluso también en países del Caribe, ¿no? Y esto también Estados Unidos lo analiza desde el punto de vista hegemónico. Y bueno, por eso las estrategias de seguridad de Biden, de Trump, incluso algunas de Obama ya plantean a China como uno de sus principales rivales en la región y por eso estructura una serie de estrategias a nivel regional. Por ejemplo, desde 2012 está la estrategia Conectando Américas, que es una estrategia en términos energéticos y sobre todo es crear infraestructura eléctrica y poder homologar todas las infraestructuras eléctricas de América Latina. Entonces, esta, digamos, es un ejemplo de la forma en la cual América Latina está entre esta disputa hegemónica de ambas potencias. Y bueno, ahí la CELAC yo creo que tiene un reto por delante para poder justamente delinear políticas a nivel regional para que no suceda este tipo de situaciones en las cuales América Latina se queda en disputa entre potencias, ¿no?
Y en base a esos retos, ¿se viene una nueva época en la región?
Sí, parece conformarse, ¿no? Pero visto en largo plazo, ese cambio de época comenzó desde 1999 con el triunfo de Chávez en Venezuela, ¿no? A pesar de los golpes de Estado y a pesar de los cambios de gobierno o los intentos también de golpe de Estado, de desestabilización regional, son los pueblos los que han materializado en gran medida este cambio de época, que repito, no es únicamente latino-caribeño, ¿no? Hay expresiones similares también en países centrales, como por ejemplo puede ser España, incluso las mismas principales ciudades de Estados Unidos en las que cuestionan el poder hegemónico. Podríamos decir que ahí el cambio de época no solamente es latino-caribeño, sino también internacional, ¿no?
Ya mencionaste algunos, pero ¿qué desafíos tiene por delante Argentina en la presidencia pro tempore de la CELAC? México dejó un listón bastante alto.
Bueno, creo que ya he ido mencionando algunos retos. También otros retos que se podrían mencionar son justamente la materialización del proyecto CELAC, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la UNASUR, la CELAC no ha logrado una institucionalización tan amplia como la que tenía. Tampoco tiene sede como sí la tuvo la UNASUR. Tampoco tiene, por ejemplo, incidencia en términos democráticos o de vigilancia democrática en la región, que eso es algo que se hizo la UNASUR y que, por ejemplo, sigue haciendo otras instancias como el Parlasur, ¿no? Yo creo que es importante mirar las experiencias del pasado y aprender de ellas. La CELAC es apenas un instrumento para la integración de la región y Argentina ha hecho un buen desempeño en estos meses para continuar la línea de los acuerdos alcanzados a inicios de año. Otro reto, desde luego, es la recuperación económica regional, la integración profunda de pueblos y no solamente de los capitales, y la integración también de las industrias para agregar valor y tener empleos mejor pagados en la región y evitar procesos migratorios masivos como los que vivimos actualmente. Y sobre todo, creo que un tema a destacar es el energético. Será un reto ante los acontecimientos internacionales y sobre todo fijar el tema de la seguridad energética regional, yo creo que será clave en los siguientes años, ¿no?
Y cuando uno menciona seguridad energética, piensa en Europa, ¿no? Y esta fuerte crisis que está viviendo y que mira a América Latina. Durante su gira por Europa, Alberto Fernández se reunió con el presidente Pedro Sánchez, donde se comprometieron a trabajar iniciativas de integración entre la CELAC y la Unión Europea. ¿Cuánto puede afectar esta iniciativa a la dependencia que está mostrando el bloque europeo frente a Estados Unidos y a la OTAN?
Sí, habrá que ver en qué términos se empiezan a establecer este tipo de iniciativas de integración entre la Unión Europea y la CELAC, ver qué rubros son los que están negociando, qué áreas económicas, o si son de aspecto cultural, o si son de aspecto científico, tecnológico. En fin, hay muchas iniciativas ahí que pueden establecerse entre la CELAC y la Unión Europea, pero no creo que esto tenga una afectación en la relación de Estados Unidos y la OTAN. O sea, es una relación de estos dos últimos, más en términos geoestratégicos, más en términos militares, más en términos de la pugna con Rusia e incluso hasta con China, ¿no? Entonces son distintos los intereses y por lo tanto los vínculos que se establecen son también diferentes, ¿no?
Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Durante la presidencia pro tempore de México, el espacio se vio fortalecido de manera política y económica.
Uno de los grandes logros fue el acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para la implementación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria, con el fin de avanzar en la producción de medicamentos y vacunas en la región.
En la actualidad, bajo la presidencia pro tempore de Argentina, se destaca además la cooperación con actores del Indo-Pacífico y África, dos espacios en disputa geopolítica por China y Estados Unidos.
Sobre este tema, en Telescopio consultamos a la analista brasileña Tamara Lachman, magíster en estudios latinoamericanos.
Momento de análisis.
Bueno, la creciente influencia china en la región puede ser interpretada como fruto de los supuestos errores de Estados Unidos en América Latina, pero también como un creciente cuestionamiento de la hegemonía estadounidense en un espacio territorial en que ellos mismos han considerado como su patio trasero históricamente, ¿no? Algunas expresiones de eso son, bueno, claramente el crecimiento exponencial de las inversiones, el intercambio comercial, el reconocimiento diplomático a China y no a Taiwán, algunos hechos claves como, por ejemplo, la decisión de Venezuela en poner el precio del petróleo en yuanes chinos en lugar de dólares, el proceso del canal, el proyecto, perdón, del canal interoceánico de Nicaragua, el hecho de que por lo menos unos 7 u 8 gobiernos latinoamericanos se unieron al Banco Asiático de Inversión y, por supuesto, el proyecto de la Ruta de la Seda. También es clave observar que más allá de esos análisis económicos que hablan de la presencia comercial china, ¿no?, lo que implican los acuerdos comerciales y los préstamos, un factor clave y que se evidencia como problema también de seguridad nacional estadounidense, eso está en documentos tanto de Trump, que empiezan a catalogar China como amenaza, pero también eso hay una continuidad con Biden, es la influencia supuestamente maligna, entre mil comillas, ¿no?, maligna, eso desde la visión estadounidense, que puede tener China en los gobiernos latinoamericanos, que justamente una de las instancias más relevantes de vinculación entre China y los gobiernos de la región es el foro China-CELAC, que les comentaba antes. También todo lo que es la apropiación de recursos considerados estratégicos por parte de Estados Unidos, tanto minerales como energéticos, la incorporación de la Ruta de la Seda, pero también en los últimos años, pensando en la dimensión del poder blando, en el contexto de la pandemia fue muy claro cómo China estuvo desde el inicio en la delantera de eso que se viene llamando como diplomacia de la vacuna. Empezó a brindar vacunas e insumos a nivel mundial con expresión en la región de forma mucho más temprana, mientras que Estados Unidos empezó a brindar esfuerzos ya mucho más tardíos y justamente con Biden, con Trump, básicamente no se hizo nada. Y con Biden eso empieza a emerger como una cierta especificidad de la política exterior demócrata en una necesidad de diferenciarse de la política de Trump. Pero bueno, más allá de todas esas expectativas y necesidades de China en la región o cómo las interpreta Estados Unidos y las reacciones que tiene concretas, ¿no?, tanto en términos comerciales como militares, claramente la región se encuentra en una encrucijada que se debe plantear y replantear su inserción mundial y sus relaciones comerciales en un sentido de soberanía en sentido más amplio. Y justamente espacios como la CELAC pueden volver a replantear ese tipo de problemática.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
América Latina creo que se encuentra en un momento histórico relevante, sobre todo por los cambios en la región, pero también por los tiempos de crisis y críticos que se viven a nivel internacional. La CELAC reúne a todos los países de la región, aunque actualmente Brasil está fuera, pero se torna como el espacio multilateral ideal para comenzar una nueva fase de la Unión Latinoamericana. Sobre todo, no hay que olvidar que hay otros espacios también, como por ejemplo la CARICOM o ALBA o incluso la Alianza del Pacífico, que está a la espera de que Colombia cambie con el triunfo de Petro y, bueno, le cambiaría totalmente el cariz que tenía la Alianza del Pacífico, que tenía sobre todo los países neoliberales de la región.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.